Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Muchas veces hemos dicho esto de... Yo creo que Jesucristo fue el primer influencer de la historia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido redes sociales? ¿Instagram o otro tipo de redes? Bueno, pues seguro que hubiera tenido muchísimos, muchísimos seguidores. Pero es que ahora lo vamos a traer también a nuestros jóvenes, porque más de 6.000 alumnos de 93 colegios de Castilla y León están participando en Si Jesús hubiera tenido Instagram, un musical sobre el buen uso de Internet que contará con 22 funciones en Valladolid, Salamanca, León y Zamora. Estudiantes de entre 8 y 14 años de centros públicos, pero también concertados, van a compartir escenario con artistas profesionales en esa propuesta que mezcla educación y religión para analizar las oportunidades y los problemas de la utilización de las nuevas tecnologías, el móvil y las redes sociales, algo que preocupa muchísimo. Por eso, nuestra compañera Carmen García Mollón ha estado hablando con uno de los profesores, con Goyo Casado, para que nos cuente qué es esto de Si Jesús hubiera tenido Instagram.
Más de 3.200 alumnos de 45 centros públicos en concertados de entre 8 y 14 años están trabajando juntos en el musical Si Jesús hubiera tenido Instagram, que llenará de niños el Miguel Delibes a partir de la próxima semana con 10 pases. Un musical que está siendo organizado a propuesta de Sergio Merino y Goyo Casado. Y hablamos con Goyo para ver cómo están trabajando. Buenos días, Goyo.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está siendo ese trabajo del musical y cómo surge primero esa idea, ¿no?, de hacer este musical Si Jesús hubiera tenido Instagram?
Bueno, Sergio y yo llevamos tiempo haciendo grandes proyectos, alguno también en el Miguel Delibes, proyectos sinfónico-corales, ¿no? Pero tenemos delante alumnos, los dos. Yo soy sacerdote y Sergio y yo somos músicos y docentes. Yo del Colegio San José, de un colegio público concertado, y Sergio es director de un colegio público. Tenemos delante a los chavales y queríamos hacer algo con ellos y por ellos. Por eso todo, hemos querido unir, ¿no?, nuestra misión y vocación de cristianos, hablando de la figura de Jesús y de su mensaje, pero a través de la música y de un tema actual que a ellos les apasiona, que son las redes sociales y el móvil. Y también sabemos que pues hay muchos problemas con esto, ¿no?, porque hay veces que no se saben usar estas redes para bien y la adicción que hay con el móvil y todo esto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues a través de la belleza. Dijimos, vamos a hacer un musical donde ellos vivan un musical desde dentro y a la vez que van aprendiendo las canciones y formándose para poder participar en este musical, formen el corazón, ¿sí? Y entonces, porque muchas veces con la belleza se llega antes al corazón y se escucha mejor, porque las lecciones les cuesta mucho aprenderlas, pero a través del arte es más fácil eso, ajustar el corazón para que ellos se identifiquen pues con los errores o los aciertos de los protagonistas, ¿no?
¿Cuánto tiempo os ha llevado pues componer y organizar pues todo este espectáculo?
Bueno, pues llevamos 2 años trabajando. En un primer momento, un año organizando y componiendo el guión, este teatro musical, las escenas, los diálogos que tienen los protagonistas y componiendo las canciones. Las canciones además son estilos que a los chavales les gustan, ¿no? Porque hay pop, rock, reggaetón, bachata, son canciones modernas y además ellos pues participan también con coreografías y es una banda moderna, ¿no?, con batería, guitarra eléctrica, bajo, piano, y bueno, hemos estado los dos organizando esto y componiendo, y en nuestro último curso se lo presentamos a los colegios, aquí en Valladolid, 45 colegios, más Palencia, que viene también a participar aquí a Valladolid, y han estado durante todo este curso los alumnos aprendiendo las canciones y también con unidades didácticas para que ellos a través de actividades aprendan, ¿no?, con debates, murales, aprendan esto de cómo utilizar bien el móvil. Nosotros hemos formado a los profesores y los profesores han formado a los alumnos en sus aulas.
¿Cómo se va a estructurar esta obra? ¿Cómo va a ser, ¿no?, transmitir ese mensaje a través del musical?
Claro, pues es un gran espectáculo porque el auditorio Miguel Delibes es el auditorio más grande que hay en Castilla y León. Ellos van, los alumnos van a ir pasando en coros de 350, 400 alumnos, va a ser un gran coro de niños donde van a estar en el escenario junto con la banda y los cantantes profesionales que vienen a cantar el musical. Entonces, a través de esta historia de Juan, que es el protagonista, el día de su cumpleaños le regalan el móvil y ya ese día se va de su cumpleaños porque prefiere estar con el móvil que con sus amigos. Bueno, pues ahí la profesora de religión y su amiga Vera, a través de esas escenas, van a ir ayudándole a colocar el tema de las redes sociales y del móvil.
Y claro, en toda esta historia se cuela Jesús, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hace, no? A través de Instagram.
Bueno, Jesús...
No... Sin hacer spoiler.
Claro, sí, sí. Jesús no sale en el escenario como personaje, pero sí el coro hace de esa voz de la conciencia y del alma que va a ir hablando poco a poco a Juan. Porque Jesús tiene deseo de ayudarle también, como quieren los adultos, ¿no? Decimos, los adultos y los amigos te acompañan en la vida. Bueno, los adultos, que es la familia de Juan, su profesora de religión, y los amigos, que es Vera, le van a ayudar, ¿no? Pero también Jesús tiene el deseo de ayudarle a colocar el corazón. Tiene el deseo y tiene el mensaje. Entonces, bueno, pues... sin hacer mucho spoiler, le van a ayudar, pues esto, a colocar esto.
Y ¿qué feedback habéis recibido de los alumnos durante este año de trabajo?
Bueno, la verdad que fenomenal. Los profesores, porque nosotros les vemos a los alumnos ese día del concierto, de los diferentes conciertos. Yo, de los que los profesores nos van diciendo que está siendo muy bonito, están aprendiendo de una forma bella, que es menos aburrida, menos como estamos acostumbrados, ¿no? Es una forma divertida de aprender y de reflexionar. Y entonces están cantándola por los pasillos, en el coche con sus padres y... Bueno, la verdad que los profesores también nos han dado las gracias porque muchas veces no hay proyectos grandes donde, por ejemplo, la asignatura de religión o la de música puedan participar, ¿no? Y esto ha sido como un oxígeno a la asignatura de religión y a otras asignaturas, a los colegios pequeños que a lo mejor no tienen la oportunidad de hacer algo grande, pues esto es claro, es participar de un ejercicio de comunión y de encuentro.
Y claro, Goyo, tú como, bueno, artífice, ¿no?, de esta idea junto a Sergio, ¿cómo te sientes? Imagino que lleno de nervios antes de que llegue ese día, pero también con ganas de ese estreno, de ver también cómo la acogen las familias y todos aquellos que se acerquen al Miguel Delibes.
Claro, bueno, lo vivimos, Sergio y yo, con mucha ilusión. Sabemos que va a ser muy cansado porque son muchos conciertos en Valladolid, León, Salamanca, Zamora. Hay días de 3 conciertos o 2 conciertos. Entonces, bueno, hay que ir con todo el elenco profesional, con la banda, con los cantantes, todo la infraestructura que requiere esto, hablar con todos los auditorios, con los 100 colegios a nivel regional que están involucrados. Bueno, es mucho trabajo, mucha ilusión y esperemos que haga mucho bien, ¿no? Es el deseo que tenemos.
¿Cómo podemos comprar las entradas?
Las entradas están a la venta online en la web oficial del Miguel Delibes o la propia taquilla y se pueden comprar entradas de los 10 pases. Sí.
Ha sido mucho trabajo hasta llegar a este estreno de Si Jesús Hubiera Tenido Instagram, pero es que, Goyo, sigues teniendo ganas de más y ya nos has confesado que estáis trabajando en otro musical de cara al año que viene. ¿Sobre qué tema o algunas pinceladas que nos puedas dar?
Sí, bueno, tenemos... El deseo es mucho trabajo, pero el deseo sigue siendo muy grande de acompañar a las familias y a los alumnos. Y como nos interesan los temas actuales, es decir, porque ellos necesitan este acompañamiento en la vida y necesitan también aprender de los adultos y de los errores que han cometido también los adultos, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, de las redes sociales y el móvil, veamos urgente. Pero también todo este tema de la inteligencia artificial, que también se está colando en los colegios, en cómo hacer trabajos fácil o, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, creemos que también eso hay que educarlo de una forma bella. Y también Jesús tiene algo que decir en esto. Y hemos encontrado la unión entre Jesús y la inteligencia artificial y creemos que va a ser algo muy chulo, muy bonito y que van a aprender y va a ser muy original.
Bueno, eso ya lo dejamos para el año que viene. Ahora hay que disfrutar de este éxito y, bueno, empieza ese musical la próxima semana. Estará desde los días del 26 al 30 de mayo. Goyo Casado, uno de los creadores de esta propuesta del musical Si Jesús Hubiera Tenido Instagram. Y, bueno, también sacerdote, te da tiempo a todo y gracias.
Gracias a vosotros. Y os invitamos a verlo y a disfrutar de esto.
Claro que sí, gracias a los dos y vamos a disfrutar seguro de ese gran musical que vamos a vivir todos y vamos a aprender y reflexionar sobre esta vida que estamos llevando. Y seguro que también a Jesucristo le hubiera gustado conocer la Semana Intercultural de Valladolid y todo lo que se hace en ella, porque si algo le gustaba a nuestro Señor era juntar a la gente y que todos conviviéramos en paz. Y eso precisamente es el objetivo de esta Semana Intercultural que arranca hoy mismo y que va a estar hasta el 1 de junio aquí presente en nuestra ciudad, con 13 actividades que buscan esa interconexión. Pero nos lo va a explicar mucho mejor nuestro concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Un placer, como siempre, saludarte para hablar y sobre todo invitar a todos nuestros oyentes a que participen de una u otra manera en esta Semana Intercultural que arranca hoy mismo en Valladolid y que ha recuperado además citas importantes y sobre todo yo creo que a la gente le gustaba muchísimo. ¿Por qué hemos vuelto a recuperar esa batucada, ese pasacalles, tradicional pasacalles del encuentro intercultural? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos habéis preparado para estos días, Rodrigo?
Bueno, pues hemos preparado una programación muy amplia, muy extensa, con muchas más actividades de las que había el año pasado, porque hemos intentado esta vez abrirlo aún más a las familias, abrirlo aún más a todos los vecinos y vecinas de Valladolid y que formen parte de todas las actividades. Vamos a tener actividades en la calle, en los centros de vida activa para nuestros mayores, actividades a las que todo el mundo va a poder acceder, y efectivamente recuperamos actividades tan chulas como, por ejemplo, el pasacalles que va a ir desde la Plaza Zorrilla hasta la Cúpula del Milenio el día 1 por la mañana, y después de ese pasacalles tendremos actuaciones musicales durante toda la mañana en la Cúpula del Milenio. Yo invito a todo el mundo a que durante esa mañana vaya a verlo, porque van a salir todas las asociaciones culturales de inmigrantes con sus banderas, con sus colectivos, con sus trajes tradicionales, van a salir también las casas regionales, o sea, va a ser una multiculturalidad muy grande de toda la representación que tenemos en Valladolid y que para un día que esperemos que además nos acompañe el tiempo, va a ser fantástico.
Por supuesto, un punto de encuentro festivo y cultural, porque es verdad que es algo que hay que resaltar de todas las culturas que conviven y viven en Valladolid y que nos gusta a todos conocer. Son esas tradiciones, ¿no? Sus raíces y nuestras raíces que compartimos. Hay muchos puntos en común, pero también en otras somos completamente diferentes y nos llama muchísimo la atención, igual que a ellos les llamará la atención todo lo que tiene que ver con nuestro folclore. Ese una de las o de los aspectos que más nos gusta compartir, ¿no? Y que a ellos también imagino que más les gustará dar a conocer.
Efectivamente, de hecho nosotros tenemos la máxima de que solo se tiene miedo a aquello que se desconoce, y lo que queremos con esta Semana Intercultural es, por un lado, todas nuestras tradiciones, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, y por otro lado, lo que hacen ellos, ver cuáles son sus costumbres, cuáles son sus culturas, cuáles son sus trajes tradicionales, su música, su ambiente, sus comidas, y que todo el mundo lo pueda ver, que intentemos convivir, porque al final todas las personas que están aquí en Valladolid, lo que queremos es que se sientan vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que independientemente de dónde vengan, del origen que tengan, sean uno más, y la única manera de conseguir eso es intentar aunar todas esas acciones, toda la tradición y toda la cultura de todo el mundo, y ponerla en común en un día, o en una semana en este caso, en la que a través de todas las actividades que hay se puede llegar a cada uno de sus aspectos.
Claro que sí. Hablamos de ese tradicional pasacalles, pero como decíamos, hay muchas más actividades, 13 en total, que buscan esa conexión. ¿Cómo cuáles? Porque decías también, pues, Rodrigo, que cada vez intentáis pensar más en las familias, ¿no?, que habéis preparado.
Efectivamente. Mira, tenemos en los centros de vida activa actuaciones musicales del Trío Bolearte, que es un grupo musical mexicano, que va a estar fantástico y todavía se puede uno apuntar para verlos. Vamos a tener un recorrido también, esto está dirigido para las familias, por la leyenda del Pisuerga, en el que se hace un recorrido por la ciudad explicando cuáles son los puntos más característicos de la misma. Un torneo de fútbol, el tercer torneo de fútbol ya, que tendremos el día 31 de mayo en los campos Rivera de Castilla. Actividades de ese tipo. En los espacios jóvenes hemos ampliado la oferta también. Tenemos bailes del mundo, bailes tradicionales y del mundo de cada una de las culturas y de las asociaciones culturales de inmigrantes que hay aquí en Valladolid. Cerramos con ese encuentro intercultural, y una parte que me parece fundamental y en el que le ponemos cada año más énfasis son las jornadas técnicas de diversidad cultural y derechos humanos, que está orientado a todos los profesionales que trabajan en el tercer sector, en el ámbito de la migración, que nos hace poner en común las situaciones y necesidades reales de los colectivos de migrantes con lo que nosotros podemos aportar como sociedad.
Pues de verdad que creo que todo el mundo tiene que participar en esta Semana Intercultural, conocer esas realidades que también viven en Valladolid y conviven aquí, conocer su folclore, su gastronomía, esos conciertos, su música maravillosa y todo lo que tiene que ver para conocernos mejor, para convivir mejor y para seguir siendo una ciudad como somos, que abre los brazos a cualquier persona que quiera venir a vivir aquí. Así que vamos a vivir con muchísima intensidad esta Semana Intercultural que nos acaba de presentar nuestro concejal de Servicios Sociales. Rodrigo, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Es el momento de intentar ayudar sobre todo a nuestros oyentes a mejorar sus aspectos en cuestiones de salud mental, pero en este caso también lo que vamos a intentar es ayudar a muchas familias, a muchos papás a intentar manejarse con las TIC y cómo educar a nuestros hijos en este ambiente. Siempre está con nosotros David Cortejoso, pero es que además hoy se lo tenemos que agradecer porque él es experto en TICs, así que vamos a tomar muy buena nota de todo lo que nos cuenta. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Es difícil, ¿verdad? Muchas veces para padres a lo mejor que viven y han vivido en otra generación, asumir todo lo que tiene que ver con las TIC, el cómo enseñar a nuestros hijos, cómo controlar todo este mundo tan complicado y tan difícil.
Sí, sí, es verdaderamente difícil. Es como bien dices, venimos de otra época con otros intereses, otras preferencias, otras experiencias y quizás no estamos preparados para gestionar esta educación. Pero tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Además, la sociedad y el ámbito empresarial, porque detrás de las TIC siempre hay empresas, no nos vamos a engañar, no nos lo están poniendo fácil. Al final tenemos mucha presión y, bueno, pues acabamos dando los dispositivos antes de la cuenta, acaban entrando en este mundo quizás antes de estar con la capacidad suficiente para gestionar todo lo que se van a encontrar, todo lo que van a ver, y como no eduquemos desde muy pequeñitos, pues pueden llegar a tener consecuencias en su salud mental, física, social, etcétera.
Claro, es que realmente hay un arrastre de todo esto, ya no solo con las consecuencias directas de lo que puede ser un mal uso de las TIC, sino lo que nos estás explicando, consecuencias al final en todos los ámbitos de la vida.
Sí, sí, el exponerles a las pantallas, y esto está muy demostrado, ya la OMS y las organizaciones a nivel pediátrico mundial nos lo llevan diciendo y nos pusieron límites hace tiempo, ¿no? Que tiene consecuencias, el exponerles a edades muy tempranas a pantallas puede tener consecuencias si es de forma repetida, pues en su salud física y en su desarrollo. Pero como bien decías también, pues en su ámbito social, porque al final siempre se dice de los móviles hoy en día que es esa tecnología que nos acerca a personas que están muy lejos y nos aleja de las que están más cerca. Al final nos estamos aislando y esto también tiene consecuencias en su salud psicológica y en sus emociones y en sus capacidades y habilidades, ¿no?
Claro. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo nos enfrentamos a esa educación la que yo creo que les pasa a muchos padres? No sé ni por dónde empezar, ¿no?
Bueno, pues hay que empezar desde muy pequeños. Y desde que les empezamos a poner a lo mejor el móvil cuando estamos en la cola del pediatra o esperando en un comercio y ya les empezamos a poner el móvil con un vídeo para que se entretengan, pues ahí ya habría que empezar a explicarles cosas. Hay que sentarse con ellos desde pequeños, no darles los aparatos y ya. Hay que crear un vínculo con ellos en este tema para que cuando lleguen a ciertas edades y se les puedan presentar problemas o tengan dudas, entiendan que sus padres saben de este mundo, que controlan, que les importe y que pueden recurrir a ellos. Si nunca les hablamos de TIC en casa, pues evidentemente lo tenemos complicado.
Claro.
Hay que enseñarles a comportarse también con buena educación dentro del mundo digital. Hay una cosa muy importante que se llama netiqueta, que es el conjunto de normas de buena educación o de civismo, de urbanidad en Internet, y que las vamos creando los internautas. Esas cosas las tenemos que saber los padres como internautas que somos, y hay que enseñárselas a los niños para que no cometan errores, ¿vale? Como te decía, hay que comunicarse del tema de las nuevas tecnologías en casa. Muchas veces, bajo mi experiencia, solo se habla para poner normas e imponer castigos, y eso no es hablar de TIC. Hay que hablarles de muchas cosas, de redes, de problemas, de dispositivos. Tienen que saber que entendemos, que nos interesa y que pueden recurrir a nosotros. Hay que darles buen ejemplo. Es imprescindible. O sea, no podemos exigirles ciertas cosas cuando llegan a la preadolescencia o la adolescencia si nosotros no lo estamos haciendo bien, porque al final sabemos que aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice, con lo cual tenemos que hacer un buen uso, porque también nos está atrapando un poco a nosotros, no nos vamos a engañar, y porque tenemos que educarles también con el ejemplo, ¿no?
Claro.
Hay que ofrecerles alternativas de ocio. Los videojuegos, las redes, YouTube y todos los servicios que hay en Internet son muy válidos para el ocio, pero si son la única forma de ocio es cuando empiezan luego los problemas. Entonces, picarles con el deporte, picarles con la lectura, con manualidades, con actividades al aire libre, con actividades en grupo, pues es imprescindible, ¿no? Y cuantas más alternativas les demos, mejor nos irá. Y luego es necesario que les pongamos normas y límites. Desde pequeños ya tienen que saber que tienen un tiempo máximo de pantallas al día, que nunca debería sobrepasar las 2 horas, ni siquiera los adultos, que hay que irse a cierta hora a la cama, que ante determinadas situaciones no se debe utilizar las tecnologías por respeto y por educación. Hay que intentar poner normas a lo que publican, a lo que no publican, explicarles lo que es la privacidad, la identidad digital. Hay un montón de conceptos que se nos escapan a los adultos, que tenemos que entenderlos y que hay que transmitírselos. Y la ciberseguridad, que es otra cosa que estamos atendiendo muy poco a nivel de sociedad y que es súper importante y que también hay que enseñar a los niños desde pequeños para que empiecen a saber que hay que poner antivirus a los aparatos, que hay que tapar las cámaras, que hay que tener buenas contraseñas, que hay que tener todo actualizado. Es decir, hay un montón de cosillas que podemos ir aprendiendo poco a poco, tampoco sin venirnos arriba en un fin de semana, ¿no? Ir incorporándolas poco a poco y siempre, siempre desde pequeños transmitírselas con su lenguaje, con su capacidad y que les vaya sonando y que confíen un poquito en sus padres también en este tema.
¿Desde qué edad aproximadamente? Porque siempre hablas de edades tempranas, pero no sé a qué edades, claro, tenemos que empezar a hablar de estas TICs para que sepan realmente lo que son y las empiecen a manejar, porque también hablamos muchas veces que no es necesario y que es aconsejable retrasar cuanto más tiempo posible el tema de las TICs.
Pues mira, hasta los 2 años, hasta que cumplen 2 años, la exposición a las pantallas debería ser 0. O sea, 0 minutos al día de tele, de móvil, de tablet, de ordenador, de nada que tenga una pantalla, hasta los 2 años. A partir de los 3, 4, 5 años, podrían estar media horita sumando todas las pantallas. Y ya cuando llegamos a la preadolescencia, pues entre una hora y media, y a partir de la adolescencia en adelante, como mucho, 2 horas de pantalla al día. Esto es complicado de cumplir. Pero bueno, a partir de los 3, 4 años, a veces se les empieza a poner una tablet. Es verdad que todavía esas edades no van a entender, pero cuando ya entramos en la primera infancia, 6, 7, 8 años, ya empiezan a entender cosas. Entonces, es bueno hablarles ya. Ahí no solo ponerles el aparato para que se entretengan con una aplicación de un juego, ¿no? Hay que hablarles, hay que decirles para qué sirve ese aparato, qué es Internet, dónde está el botón de apagado y encendido, por qué tenemos ese dibujito de la pantalla y para qué sirve. Es decir, cosas que vayan creando en ellos una confianza también en este entorno digital y que cuando tengan algún problema más adelante o alguna duda, pues puedan recurrir a su padre y a su madre. Si su padre y su madre nunca les hablan de TIC, cuando llegan a la adolescencia ya sabemos que no suelen recurrir a sus padres ante los problemas, pues con este tema que nunca les han hablado y solo les han puesto normas y les han impuesto castigos si no las cumplen, imagínate lo que van a recurrir, ¿no?
Claro. Pues de verdad que más que apasionante este mundo necesario, además, en el que los adultos, los primeros, que tenemos que dar ejemplo, pero también saber muchísimo para poder transmitírselo a nuestros hijos. Gracias, David. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso, Marta.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es el momento de seguir hablando de emociones y de volcarnos con los más pequeños de la casa para hablar en esta ocasión de la soledad emocional, que no tiene mucho que ver con sentirnos solos físicamente. A ver, Beatriz nos lo va a explicar todo. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿A qué nos referimos con eso de soledad emocional?
Pues mira, Marta, nos referimos a que siempre decimos que todas las emociones son válidas, que todas las emociones nos enseñan algo, que no son dañinas. Yo muchas veces digo a papás y mamás que no es malo que sus hijos se sientan tristes o que se sientan enfadados. Lo que es dañino para un niño o para una niña es vivir esas emociones en soledad. Esto quiere decir, pues, que a veces a los padres, a las madres, a los adultos nos asusta más que nuestros hijos sientan emociones que cómo las están sintiendo, si las están sintiendo solos, si les estamos acompañando, cómo las están viviendo. Entonces, si para nosotros, Marta, un día que nos sentimos tristes, que nos sentimos pues decepcionadas, que nos ha pasado algo, no contamos con alguien al que poder hablar, un hombro al que poder pues llorar, acercarse, si no nos sentimos acogidos, para nosotros eso ya es algo muy malo, o sea, muy desagradable, que no será para un niño. Entonces, tenemos que intentar comprender que nuestros niños no pueden vivir sus emociones solos, que nosotros tenemos que estar presentes y que el que una persona pequeñita viva sus emociones, sus sentimientos, sin alguien que le pueda ayudar a comprenderlo, es algo muy dañino, muy desagradable de sentir y que ningún niño pues debería de experimentar.
Muy dañino, dices. ¿Qué daños puede provocarles?
pues este sentimiento de soledad emocional, Marta, lo que hace es dañar profundamente su autoestima. El que nosotros no estemos no solamente nos supone que no veamos su emoción, sino que no estamos dándole una presencia que necesita para saber y para poder entender qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo y que eso que siente es válido. Es decir, nuestra presencia, la presencia del adulto, valida la emoción del niño, hace que tenga un valor. Si yo siento que mis emociones, mis sentimientos son valiosos, me sentiré bien, pensaré que soy una persona válida y, por lo tanto, que estoy sintiendo algo que es lógico y que necesito una ayuda, porque soy pequeño, para poder entenderlo. Si siento que soy válido, estoy reforzando mi autoestima. Si lo vivo en soledad, no entiendo, no soy capaz de validar, pues eso, nadie le da valor, entonces daña profundamente mi forma de ser y me cuestiono si mi forma de sentir es buena. Y eso para un niño o una niña es demoledor.
Claro, ¿y qué podemos hacer para ayudarles?
Pues lo que estamos hablando, aprender a validar las emociones. Validarlas desde lo que él ha vivido y no desde lo que nosotros vemos, que muchas veces les decimos, bueno, no ha sido para tanto, bueno, no te preocupes por esto, bueno, tampoco te enfades así. Nosotros muchas veces les intentamos ayudar desde cómo lo vemos nosotros, pero en realidad lo que tenemos que hacer es intentar comprender cómo lo están viendo ellos, es decir, empatizar con la emoción y con el momento que está viviendo nuestro hijo, nuestro niño. Entender que tenemos que tener esa presencia en su vida, que somos importantes para su desarrollo emocional y que somos las personas que sostenemos su camino, que somos las que les guiamos. Si no estamos presentes cuando no saben lo que sienten, no saben expresarlo, si no les acompañamos de una forma adecuada, pues aprenderán a no expresar, a no dar importancia a sus sentimientos y por lo tanto dañará su autoestima. Así que el validar y el empatizar creo que son las claves pues para poder evitar esa soledad emocional que les hace tanto daño.
Pues sí, vamos a intentar llevar a cabo todos estos consejos para evitar esa soledad emocional de la que nos está hablando Beatriz Alonso. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Con todo al aire.
Y es el momento de hablar de música y de conocer la intrahistoria de lo que muchas veces viene detrás de las canciones o de los conciertos, porque hoy Chema Sánchez nos va a hablar de los conciertos más multitudinarios en España. Muy buenos días, Chema.
Hola, ¿cómo estás? Pues sí, hablamos hace 15 días también de conciertos, pero lo vamos a traer a nuestro terreno, nunca
muy
mejor
bien
dicho, porque ha habido conciertos que sí han protagonizado noches inolvidables para quienes estuvieron en ellos. Y como público, pues yo creía que podía tener interés los espectáculos más masivos que ha cogido nuestro país. No Valladolid, ¿eh? Nos vamos a nuestro país y son conciertos, ojo, que no forman parte de festivales, que eso digamos que ya es otra liga.
Sí.
¿Y por qué hablamos de esto? Pues como muchos de los oyentes sabrán, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, no me lo sé más apellidos, o sea, Bad Bunny, protagonizará el año que viene, en 2026, varios shows reuniendo en total a 600.000 personas, tela marinera. Y aquí viene la reflexión personal. Y aún seguimos sin extinguirnos.
No digas esas cosas. Bueno, esto quiere decir que en este país nos gusta mucho vivir la música a lo grande, Chema.
Pues sí, eso es cierto. Mira, la música sí, pero no me vas a tirar de la lengua, ¿eh? Porque, bueno, hablamos de algunos, vamos a hablar de algunos clásicos que tienen en nuestro país como referencia en toda gira que organizan. Es el caso, por ejemplo, de Bruce Springsteen, que viene este año, o de U2, que parece que de momento no. La banda que lidera Bono, que lleva una temporada ya larga, como digo, sin pisar por aquí, llegó a reunir a 90.000 personas en la apertura de su gira 360 grados en Europa, que se inició en Barcelona en 2009. Y ahí te tengo que decir que allí sí estuve yo.
Pero ¿a qué no solo me vas a hablar de artistas internacionales? Porque aquí estoy segura de que hay muchos compatriotas con un tirón enorme en España.
Sí, es que qué lista eres. Es que, como siempre, no te falta razón, Marta. Hay artistas con un gancho importante y voy a destacarte dos en concreto aquí. Bueno, para ser exactos, una banda, que es Estopa, que ha llegado a contar con aforos de hasta 60.000 asistentes, que no está nada mal. Y por encima de ellos, un onubense, que es... Por onubense igual no le suena, pero bueno, les voy a decir que es Manuel Carrasco, que además recientemente ha publicado un trabajo y ha conseguido quitarse la etiqueta de triunfito. Total. A base de mucho trabajo, de saber contar con buenísimos músicos a su alrededor, que eso, no vean lo importante que es, y sobre todo de no volverse loco, porque hay artistas que, bueno, han salido de la academia y no se parecen mucho a lo que eran
no
entonces.
No han sabido manejar la fama, vamos a dejarlo ahí.
Despacito y buena letra, que suele decirse, y esta ha sido la manera en la que este cantante, hace 3 años casi por estas fechas, en 2022, como digo, hacía historia al reunir a casi 75.000 personas en el Estadio Sevillano de la Cartuja.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas.
Nos emocionamos aquí con Manuel Carrasco cantando. Cada vez que has tocado mi fibra, has tocado mi patatita con Manuel Carrasco. Me encanta. Desde hace muchos años. Es desde que salió de la academia.
Es que es... En fin, bueno,
el pañuelo que tenía a mí me encantaba.
Claro, es alguien que canta lo que... Y además en español, que es importante, sí, ¿no? Canta lo que muchas personas pues han sentido, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que hay grupos que han superado esa cifra, esas cifras que te decía. Y hay uno en concreto, hace ya unos años, que lo hacía. En concreto en 2007. Era el año en el que Héroes del Silencio, la banda zaragozana, decidía aparcar sus diferencias, que hay muchas y todavía persisten, y protagonizaba una gira de reencuentro. Y aún no nos aporreaba con ese anuncio que todos sabemos con una de sus canciones más conocidas. Ellos decidieron juntarse en varias ciudades, no fueron muchos los conciertos, pero la cita más multitudinaria tuvo lugar en Cheste, en Valencia, con 80.000 almas coreando los himnos de, como digo, los aragoneses. El rugido de un circuito de motos, en ese caso, fue sustituido por guitarras y nostalgia.
Cómo me está gustando que hoy al final la sección está siendo muy española, muy latina, más que otras veces, y sabes
pues
que a mí
sí,
me gusta.
Pues sí, sí. Luego pensando en el público y también aquí en el personal, Bueno, en este caso vamos a hablar de una latina, como tú dices, que es Karol G, la reggaetonera colombiana, que el año pasado pues tuvo su momentito de gloria, momentico seguramente diría ella, al llenar el año pasado durante 4 noches consecutivas el Santiago Bernabéu, cuando se podía llenar con música, claro, que ahora ya no se puede. la música urbana ya daba pistas de que, frente a lo que algunos pensábamos, sí podía llenar estadios. Yo era de los escépticos, pero ya. Al final pues me tengo que comer mis palabras, ¿no? Pero hay más, y también reciente, porque en 2024, tanto AC/DC como Taylor Swift, además de forma casi en paralelo, acercaron a 130.000 personas, en este caso en dos conciertos, respectivamente, los primeros en Sevilla y la segunda en Madrid, y por eso, porque bueno, pues porque ya la hemos citado en segundo lugar, y lo petó, como tú dices, vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, que es Blank Space. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. Pues ha habido otros artistas internacionales, ¿no? Pero cantando en inglés, también con cuatro noches seguidas, como Karol G también. Por ejemplo, Coldplay, sí, que hace dos años, en 2023, llenó en cuatro jornadas consecutivas también el Estadio Olímpico de Barcelona. Las crónicas decían que, además de pulseras de colores, objetivos de sostenibilidad, que la gira esa pues estuvo plagada de mensajitos de ese tipo, y emociones a flor de piel, había 225.000 asistentes. También estuve. Sonaron los grandes clásicos de esta banda, que es garantía absoluta de lleno en cualquier concierto que organicen. Pero ha habido conciertos con más público. Por ejemplo, el francés Jean-Michel Jarre, que seguramente a algunos ni les suene, era una estrella absoluta con los sintetizadores. En el año 1993, con motivo del jubileo de aquel año, ofrecía en Santiago de Compostela un espectáculo de luz, fuego y, valga la redundancia, sintetizadores, que reunió en la capital gallega a la friolera de 350.000 asistentes.
Madre. ¿Ves? Aquí no nos suena.
No a suena.
Calypso, ¿no?
¿Ves?
No
es que es lo que os decía.
Me suena a Calypso, pero de otros cantantes, claro. No de Jean-Michel Jarre.
Claro, del género, ¿no?
Bueno, pues muchísima gente, es verdad, pero ¿ha habido más citas?
Ha habido conciertos con más gente todavía, sí. En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, un señor que se llama Juan Luis Guerra, que sea, a lo mejor suena a más gente, pues concitó a 400.000 asistentes. Fíjate. Para disfrutar de su música tropical, por ejemplo, la bachata, uh-huh, que es un género del que es un auténtico maestro.
Totalmente.
Pero no ha sido el más masivo, no. Volvemos a Galicia, en concreto a la playa Viguesa de Samil, donde en agosto de 1991 un concierto gratuito de Rod Stewart, según las crónicas de entonces, reunió a 1,500,000 de personas frente al mar.
Hombre, y si era gratuito, ya te digo yo que sí.
Pues sí, y la verdad es que la zona es una maravilla. El que haya estado por allí me coincidirá conmigo. Ese fue el evento musical más multitudinario de nuestra historia, al menos de lo que recordamos, ¿no?
Jo, fíjate, pues Rod Stewart lo consiguió. Y como siempre, es un placer conocer estas listas que nos trae siempre Chema Sánchez, porque esto de la música está claro que no solo moviliza mucho dinero, también agita muchas personas. Y eso es una gran noticia siempre. Así que, con buenas noticias, siempre nos viene a visitar Chema Sánchez. Gracias, Chema.
Gracias, hasta el próximo día.
Y vamos a seguir hablando de música porque sabemos que este año nuestro alcalde Jesús Julio Carnero está eligiendo píldoras en redes sociales para ir desvelándonos y contándonos qué artistas van a actuar durante las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Bueno, pues ya teníamos a Barón Rojo con la banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, ya teníamos a José Mercé y ayer nuestro alcalde ha dicho que el 8 de septiembre en la Plaza Mayor va a tocar el Dani Fernández. Va a ser ese día, el 8 de septiembre a las 10 de la noche, cuando Dani Fernández va a actuar en nuestra Plaza Mayor. Va a hacer parada en la capital del Pisuerga dentro de esa gira La Jauría, que ha sido tan seguida por miles y miles de personas, en un concierto en el que el público va a disfrutar de uno de los artistas, es verdad, que está más en auge ahora mismo del país, con canciones que se han convertido en himnos para todo el público, sobre todo el público joven. De esa manera, también el alcalde ha dicho que quiere llegar a todos los públicos, como él ha dicho en varias ocasiones, con cada uno de estos espectáculos enmarcado en estos 25 años ya de aniversario de nuestras ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Con ello seguro que muchas jóvenes y no tan jóvenes se han puesto muy contentas con este gran concierto de Dani en la Plaza Mayor, Dani Fernández. Como decimos, a las 10 de la noche, el 8 de septiembre, va a estar en directo, aplaudido por el público, seguramente para disfrutar de este imprescindible ya, seguramente, de ese cartel que estamos desvelando poco a poco de nuestras ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Toda la vida.
Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Son unas 75 personas las que viven en Medina del Campo que cogen las líneas en la estación de Medina en uno u otro sentido a Madrid o para volver a casa, en las cuales la mayoría, en torno a medio centenar, lo hacen a bordo del primer convoy, del que sale a las 9:30 de la mañana. Ese es el que se va a perder en esa conexión con Madrid para establecer una nueva línea a la 1:20 aproximadamente del mediodía. Y para volver a Madrid también ha cambiado la frecuencia de 8:30 a 7 de la tarde. ¿Esto qué va a suponer? Pues que haya haya una sola frecuencia por la mañana en esos viajes y que pueda hacer que colapsen, sobre todo la gente que va y viaja por trabajo. Bueno, esta es la situación que se ha quedado en Medina del Campo tras escuchar y sobre todo sorprenderse con esa supresión de trenes de la vía que une Madrid con Galicia. Nadie se esperaba que se hiciera caso a esa petición de Caballero, del alcalde, en el que le pedía por favor a Renfe que suprimiera paradas para que llegase mucho más rápido todos los usuarios que van desde Galicia a Madrid. Bueno, pues le han hecho caso y eso nos afecta directamente a los vallisoletanos, sobre todo a los vecinos de Medina del Campo. Por eso vamos a hablar con su alcalde, Guzmán Gómez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Nos sorprendió esta noticia. La semana pasada ha habido mucho revuelo, pero el presidente de Renfe sigue diciendo que no se van a eliminar plazas, sino que simplemente se van a cambiar las conexiones y que afecta a muy poca gente Medina del Campo. ¿Qué tenemos que decirle?
Claro, probablemente afecte a menos gente relacionada con el propio presidente, ¿no? Porque ni sabrá dónde está Medina del Campo ni sabrá las necesidades que tiene nuestra provincia. Pero desde luego nosotros estamos muy decepcionados, nos sentimos traicionados por una vez más por parte del Gobierno de España, del Ministerio en este caso y de Renfe. Si nos resultaron paradójicas, absurdas, poco solidarias y egoístas las declaraciones del alcalde de Vigo, que yo creo que ha perdido ya el nombre de Abel y lo ha cambiado por el de Caín, porque está muy bien pedir para tu municipio, pero sin perjudicar a los demás. Si estaban mal, en nuestra opinión, esas declaraciones, peor está que se le haga caso desde Renfe, porque de esta manera Renfe lo que debía de mirar y el Ministerio por lo que debía de velar es por el beneficio y por el interés general y no por el interés de unos pocos. Estamos hablando de que el no parar en Medina del Campo, en Segovia y en Sanabria, podríamos estar hablando de 20 minutos arriba o 20 minutos abajo, 15 minutos arriba o abajo, en un trayecto de 4 horas, ¿no? Yo creo que es un tiempo prudencial para no evitar y para no perjudicar a estos territorios amenazados y afectados por la despoblación. Además, en el caso de Medina del Campo, cuando escuchamos estas declaraciones del alcalde de Vigo, lo primero que hicimos fue redactar y enviar una carta al propio alcalde, mostrándole nuestro manifiesto malestar y también escribimos al presidente de Renfe. En este caso sí que obtuvimos respuesta de Renfe, del responsable de instituciones públicas, diciéndonos que se iba a hacer caso omiso a esas declaraciones del alcalde de Vigo y que Renfe no se planteaba eliminar paradas en estos territorios.
Anda, ¿y ahora qué os dicen?
Bueno, pues ahora no nos dicen nada, meramente no nos han informado, nos hemos enterado por la prensa de esta decisión que afecta a numerosos vecinos de Medina del Campo porque se eliminan, no es cierto que se eliminen una ni dos frecuencias, se eliminan hasta 8 frecuencias, tanto de ida como de vuelta de Madrid y también a otros territorios como pueden ser Zamora y Galicia, hasta 8 frecuencias se ven reducidas en Medina del Campo y por lo tanto pues muchos de los viajeros, de las personas que no solamente son medinenses, que son venidos de toda la comarca y claro, de toda la provincia, pues se verán afectadas.
Claro, con esa carta en mano entiendo, alcalde, que podéis ahora mismo pedir justificaciones, ¿no?, al presidente de Renfe para decir hace unos meses nos dijiste que no ibas a hacer caso y ahora se han suprimido. Pedís sobre todo y esperáis y deseáis que rectifiquen pronto, ¿no?
Sí, bueno, yo ya no espero absolutamente nada de este gobierno, no espero absolutamente nada del presidente de Renfe, que hoy leía unas declaraciones suyas en las que mentía radicalmente y de una manera, bueno, pues con muy poca vergüenza, diría yo. Yo no espero nada ya, no espero nada porque cuando hace un mes, poco más de un mes, nos escribían diciendo que no se planteaban en el eliminar paradas y ahora las eliminan, pues es una más, ¿no? Una más de este gobierno que abandona a los ciudadanos, que trata de manera diferente a los ciudadanos, en este caso de Vigo, porque está gobernada por el Partido Socialista, que a los ciudadanos de Medina del Campo o de Segovia o incluso de Puebla de Sanabria, y que en este caso pues también sigue abandonando al mundo rural y sigue apostando, estos sí que apuestan por la despoblación, porque claro, familias que viven en Medina del Campo y que miembros de estas familias se desplazaban diariamente a trabajar a Madrid, ahora no van a poder hacerlo.
Ir muy pendiente de todas estas decisiones que nos afectan a la provincia de Valladolid y es mejor mejor, yo creo, que llegar un poquito más tarde, no llegar tan pronto, pero sí que llegar todos a destino. Muchísimas gracias, Guzmán Gómez, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a ustedes, Marta, por darnos voz, y en este caso pues sí que pediría unión al menos a todos los dirigentes también del Partido Socialista de Castilla y León y de todos nuestros municipios, para que en vez de defender estas decisiones tomadas por miembros de su propio gobierno y de su propio partido, pues defiendan a los ciudadanos de Castilla y León, como así se está haciendo ya en las Cortes por una proposición presentada por el Grupo Popular. Así que la unión en este caso hará la fuerza, y también, pues desde luego, seguimos pidiendo ese apoyo de la sociedad, no solamente de los afectados, sino de todos los ciudadanos de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Atento, oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes, porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Alcampo sales ganando. Del 20 al 22 de mayo tienes las chuletas de aguja de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frayluis.com.
Atento, oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes, porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Así llegamos a la una a las 2 del mediodía. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.